Hola a todos, queridos amigos, oyentes y seguidores, y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio ya 71 o número 8 de nuestra cuarta temporada ya, con la cual estamos gratamente sorprendidos por el recibimiento que ha tenido entre ustedes, entre nuestra audiencia, esta nueva temática de historia antigua que estamos analizando en esta nueva temporada. La verdad que muy agradecido por los mensajes que nos hacen llegar a nuestro Instagram de Historia en Podcast, así nos pueden encontrar, para quien todavía no lo ha hecho, por el análisis que estamos desarrollando de manera, como siempre digo, casi a vuelo de pájaro, haciendo un análisis general de las civilizaciones de la antigüedad, para que después cada uno de ustedes pueda adentrarse, hacer doble clic en cada contenido, digamos, ya en cada uno de sus hogares, en cada una de sus casas, y profundizar en el contenido que prefieran, ¿sí? Así que muchísimas gracias por estar allí nuevamente del otro lado de su dispositivo móvil, de su celular, de su compu o de donde sea que nos estén escuchando. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por escuchar nuestro proyecto de divulgación histórica que lleva por nombre Historia en Podcast. En el episodio de hoy va a ser un episodio dentro de todo cortito. Vamos a empezar a analizar, vamos a hacer un análisis rápido sobre las nuevas sociedades en torno al mar Mediterráneo, ¿sí? Para terminar en el próximo episodio de dar un panorama ya mucho más claro y complejo que va camino hacia la formación de una sociedad nueva en torno al mar Mediterráneo, cosa que podamos analizar ya en próximos episodios lo que ha sido la vida de griegos y romanos en esta construcción de la occidentalidad que tanto se habla y tan poco se conoce, ¿sí? En este episodio de hoy entonces vamos a hacer un análisis rápido tratando de tener en cuenta dos situaciones en estas nuevas sociedades en el Mediterráneo, dos situaciones que hacen referencia a dos puntos geográficos que ya hemos analizado en el episodio anterior. Estoy tratando de seguir una línea temporal, cronológica, digamos, y espacial, bastante acorde a los temas, cosas que ustedes puedan ir ordenando en su cabeza todos los hechos, procesos, nombres, años, imperios, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a analizar entonces, les decía, dos situaciones. Una, la que se estaba dando en el Mediterráneo oriental, ¿sí? Y una segunda situación que se estaba dando en la Mesopotamia asiática, que vamos a ver cómo esos nuevos pueblos que van a ir surgiendo en estos dos escenarios, pueblos de los que no hemos hablado en episodios anteriores tanto, en algunos casos, van a terminar dando un vuelco hacia una vida que va a mirar directamente y que va a depender directamente del mar Mediterráneo, y que va a terminar construyendo esta noción de occidentalidad que van a traer luego griegos y romanos. Estas dos situaciones del Mediterráneo Oriental y de la Mesopotamia Asiática lo vamos a analizar en base al desarrollo de ciertos pueblos. Como le decía, en primera instancia, ya para comenzar a hablar de lleno en lo del episodio de hoy, vamos a estar hablando de lo referido al Mediterráneo Oriental, ¿sí? El Mediterráneo Oriental, esta zona, una zona de conflicto permanente desde el año 1500 aproximadamente, antes de Cristo, ¿sí? Entre egipcios e hititas, ¿sí? Esos conflictos permanentes por dominio del territorio va a hacer que terminen desarrollándose expediciones, guerras, conquistas, casi de manera automática, ¿sí? De manera prolongada en el tiempo, incluso para tratar justamente de asegurar la obediencia de los habitantes de esos territorios hacia cierto y determinado imperio, sean hititas o sean egipcios, y además asegurarse de esa forma el pago de tributo de los habitantes locales, ¿no? Entonces, egipcios e hititas constantemente enfrentados en un primer momento alrededor del 1500 a.C. en la zona referida al Mediterráneo Oriental. Entre el 1200 y el 1100 a.C. también el poder de los egipcios y de los hititas en la zona comienza a debilitarse, ¿sí? Y van a comenzar a quedar en esta región solamente ciudades-estados de Palestina, ¿sí? Y aquí aparece un nuevo actor que es interesante analizarlo, me lo han pedido muchos oyentes, amigos y seguidores del podcast, la cuestión de los enfrentamientos entre Israel y Palestina, digamos, ¿no? Tendría que tratar de hacer un episodio especial sobre esto porque el tema es de muy larga data y me correría del hilo que tengo planteado para esta temporada 4, lo cual no quita que lo analicemos en un futuro próximo, digamos. Y simplemente hoy vamos a ver qué estaba sucediendo en esa zona. ¿Sí? Por el momento vamos a decir que entre el 1200 y el 1100 a.C. el poder tanto de egipcios como de hititas comienza a decaer en la zona del Mediterráneo Oriental, quedando en la región como principales referentes, digamos, las ciudades-estados de Palestina. ¿Sí? Desde el 1200 a.C., ahí entre 1200 y 1100, ¿sí?, van a comenzar a llegar a la costa del Mediterráneo Oriental nuevos grupos nómades y seminómades que en su mayoría era de origen semita, provenientes del este, es decir, provenientes de la zona de la Mesopotamia asiática, de los ríos Tigris y Éufrates. Y va a comenzar allí una etapa de enfrentamientos, entre tribus, hasta que las tribus de Israel se instalaron en la zona sur del Mediterráneo Oriental y los arameos en la zona norte del Mediterráneo Oriental. ¿Sí? Al mismo tiempo, otros grupos también van a llegar desde la zona oeste, los denominados pueblos del mar, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, a los filisteos. Son pueblos que se mencionan muchísimo en el Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Sí? Estos filisteos que van a terminar destruyendo las ciudades-estados palestinas, ¿sí? Salvo, se va a salvar allí en esos ataques de filisteos la ciudad fenicia de Biblos, ¿sí? Una ciudad que fue en la antigüedad un punto de referencia para la compra y para la venta de madera, ¿sí? Era un centro exportador de madera en la antigüedad, la ciudad de Biblos, un punto que tenía una relación comercial muy activa con Egipto, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esta ciudad va a lograr salvarse dentro de estos ataques de los pueblos del mar, de los filisteos, que terminan destruyendo a la mayoría de las ciudades, estados palestinas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación al fin de cuentas en el Mediterráneo Oriental? Bien, tenemos arameos, tenemos tribus de Israel, tenemos filisteos que van a estar entre sí en un enfrentamiento casi constante y permanente para lograr justamente el control de la región. Enfrentamiento que, empezamos diciendo, hacia el año 1500 a.C. tenían en un primer momento egipcios e hititas. ¿Sí? Bueno, en este momento vamos a tener arameos, filisteos e incluso las tribus de Israel peleándose entre sí para lograr justamente controlar el poderío de esta región del Mediterráneo Oriental. ¿Sí? Pero finalmente, a fin de cuentas, todos estos pueblos van a ser vencidos por un nuevo estado que van a ser los asirios, ¿sí? Que va a ser el pueblo encargado justamente de la unificación de la Mesopotamia asiática hasta la costa del Mediterráneo Oriental que estamos analizando ahora. Un caso interesante en este sentido va a ser el caso de los hebreos en Palestina, ¿sí? Pueblo que va a llegar a aproximadamente en el 1550 a.C., a esta zona que estamos hablando, la zona del Mediterráneo Oriental, un pueblo semita de características, digamos, de vida nómade, vamos a decir, que ocuparon la zona sur del río Jordán, justamente, la costa del Asia Menor, al sur de los fenicios, y que 300 años después de llegados a esta zona, se les van a comenzar a unir en torno a ellos otros grupos, otras tribus provenientes sobre todo de Egipto, lo cual va a terminar dando la formación de una confederación de tribus que luego se van a unificar bajo el mandato de una monarquía. El máximo esplendor de los hebreos en la zona de Palestina va a ser alrededor del siglo X a.C. con dos famosísimos reyes que también van a ser citados en el Antiguo Testamento de la Biblia, que son los reyes David y el rey Salomón, ¿sí? Tras la muerte de este último rey, tras la muerte de Salomón, el reino de los hebreos en Palestina se dividió, ¿sí? Y los hebreos van a terminar siendo sometidos también por los asirios, como dijimos anteriormente, ¿no? Se va a destruir el famosísimo templo de Jerusalén, construido por Salomón. Los judíos van a ser desterrados a Babilonia, ¿sí? Y comienza la decadencia del pueblo hebreo. La Biblia justamente va a narrar esta historia de los hebreos, que más allá de haber perdido su independencia, de haber perdido su estado, su religión monoteísta, ¿sí?, va a tener una enorme importancia en los pueblos del Mediterráneo Occidental en los próximos siglos. Fíjense lo interesante, se destruye su imperio, se marchan hacia el oriente, pero con el paso de los años, su religión, el monoteísmo que va a derivar posteriormente en el monoteísmo cristiano, digamos, va a terminar, o en el judaísmo, si se quiere, también va a terminar teniendo una gran importancia en la zona occidental, en el Mediterráneo Occidental. Un caso muy interesante y sobre el que vamos a estar volviendo repetidas veces, porque al hablar de la construcción de la occidentalidad, tanto en griegos como romanos, vamos a estar tocando muy de cerca esta cuestión de la religión, de los hebreos y de la construcción de una religión monoteísta, lo cual era bastante, bastante raro, por decirlo así, con palabras fáciles, era una cuestión rara una religión monoteísta en la antigüedad, lo cual hemos visto que la mayoría de las civilizaciones antiguas tenían civilizaciones politeístas, digamos, tenían una creencia para una religión politeísta. Bien, en cuanto al segundo punto a analizar, es decir, en cuanto a la Mesopotamia asiática, ya hablamos del Mediterráneo Occidental, nos vamos a la Mesopotamia asiática, tenemos los asirios, este pueblo que ha terminado con el dominio de arameos, de las tribus de Israel, de los filisteos e incluso de los hebreos en Palestina. Bueno, los asirios van a ser un pueblo de origen semita instalados al norte de la Mesopotamia asiática alrededor del año 2300 a.C. Su organización social, económica y política va a ser exactamente igual que la de otros pueblos de la Mesopotamia asiática que ya hemos analizado nosotros en el episodio 69. Simplemente para refrescar la memoria, en cuanto a organización política teníamos palacio real y templo, y a organización social y económica esta cuestión de la agricultura, no solo como materia económica, sino también como materia de división social, ¿sí? La agricultura en base a la fertilidad depositada en la tierra por los ríos Tigris y Éufrates. O sea, los asirios van a estar moviéndose dentro de ese mismo conjunto de características que tuvimos nosotros analizando en el episodio 69 de nuestro podcast, ¿sí? Van a ser un pueblo justamente guerrero que van a lograr expandirse por toda la Mesopotamia asiática, a tal punto que lograron unificar esa Mesopotamia asiática bajo un imperio, que fue el imperio asirio, ¿sí? Conquistaron además, como les decía, el Asia Menor, sometiendo a los denominados pueblos del mar, los filisteos, y también a los hebreos. Pero más allá de la grandeza del imperio de los asirios, van a tener problemas para mantener justamente sus dominios por la increíble extensión territorial que tenía este imperio, ¿sí? Sobre todo dentro de sus límites vamos a tener las denominadas rebeliones de los pueblos opositores, en donde va a haber una puntualmente encabezada por Babilonia en el 612 a.C., una alianza de pueblos opositores que termina invadiendo Asiria y la destruyó, ¿sí? Entonces tenemos el final de la civilización asiria que logró unificar por un periodo determinado de tiempo a la Mesopotamia asiática, que ya sabemos nosotros tenía una vida bastante difícil, una relación bastante difícil entre el norte y el sur. Pueden repasar estos contenidos nuevamente, digo, en el episodio 69 de nuestro podcast, ¿sí? Vamos a tener también aquí una situación bastante interesante para analizar que surge en el oriente y que va a terminar desenvolviéndose en el occidente, que es la situación de los fenicios. ¿Quiénes eran los fenicios? Los fenicios van a ser, según mi punto de vista, digamos, va a ser uno de los pueblos más importantes de la antigüedad porque logran, como ya vamos a ver, formar un imperio comercial sumamente extenso y con puntos de contacto tanto en occidente como en oriente, digamos, siempre hablando en relación a la disposición geográfica del Mediterráneo, ¿sí? Entre el Mediterráneo y la Mesopotamia, entre el Oriente y el Occidente, los fenicios van a ser el primer pueblo que logran esa unión comercial entre ambos extremos, ¿sí? Vamos a ver la importancia que eso tiene, incluso hasta bien entrado la cuestión romana, digamos, ¿no? Ya lo vamos a analizar, esta cuestión de las guerras púnicas, etcétera, etcétera, a su debido momento cuando tratemos la civilización romana, ¿sí? Bueno, volvemos entonces. Fenicios, ¿quiénes eran los fenicios? Fenicia era un conjunto de pequeños puertos en la costa del Asia Menor, ¿sí? Sus principales ciudades, si ustedes van a los libros de historia y buscan principales ciudades de Fenicia, vamos a encontrar dos particularmente, Tiro y Sidón, la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón, que se convirtieron, sus habitantes, digamos, se van a convertir, dada su ubicación, en muy poco tiempo en expertos navegantes, especializándose, perdón, como comerciantes y mercaderes con una habilidad realmente envidiable, ¿sí? La región en la que vivían los fenicios era una región que estaba ubicada entre un cruce de caminos, digamos esto entre comillas, ¿sí? Una región que le permitía un contacto con pueblos tanto de Oriente como de Occidente, como les decía recién, ¿sí? Esto le va a permitir a los fenicios conocer y además tratar de emular, tratar de imitar técnicas y productos de otras culturas que los fenicios no conocían. Dijeron, che, mira, los de Oriente hacen esto. Nosotros que estamos al medio, ¿sí? Tenemos esta situación. Nosotros que estamos al medio de los dos mundos. Oriente hace esto, los occidentales hacen esta otra cosa. Bueno, ¿qué podemos sacar de esto para que nos sirva a nosotros que estamos al medio de estos dos puntos extremos, digamos, ¿no? Ese cruce de caminos que le va a permitir bañarse a los fenicios de diferentes culturas, de la influencia de diferentes culturas antiguas estamos hablando, ¿no? Bien, van a ser por esta situación, por este punto en el que se ubicaban, este punto geográfico en el que se ubicaban, van a ser una vía de contacto totalmente recurrente entre, por ejemplo, el Cercano Oriente y Europa, ¿sí? Uno de los resultados más importantes, esto ya es casi a modo de dato de color, digamos, de nota de color, uno de los resultados más importantes que van a tener esos intercambios entre Oriente y Occidente que los fenicios van a hacer fue la adopción entre los pueblos de Europa de un sistema de escritura del cual procede el sistema actual, digamos, ¿sí? Los pueblos europeos antiguos van a comenzar a utilizar un sistema de escritura que se lo copian a los fenicios, que a su vez se lo habían copiado a las antiguas ciudades y civilizaciones del Asia Menor, ¿sí? Del cual, con enormes cambios, con enormes diferencias, va a terminar derivando el sistema de escritura actual europeo, digamos, ¿no? Del cual también depende todo el mundo occidental, vamos a decirlo así, de alguna manera, ¿sí? Desde el siglo IX a.C., los fenicios van a comenzar a recorrer el Mediterráneo Occidental, es decir, van a comenzar a tener un despliegue comercial hacia zonas que no estaban dentro de su jurisdicción, digamos así, para que ustedes me entiendan, ¿sí? Y esos contactos comerciales recorriendo el Mediterráneo Occidental se van a comenzar a hacer cada vez con mayor frecuencia. Llegaron a navegar hasta la costa norte de África, haciendo escalas en diferentes islas del mar Mediterráneo, incluso llegando a la propia isla de Sicilia, ¿sí? Sicilia, deberíamos decir verdaderamente en italiano y su pronunciación, ¿no? Hasta la isla de Sicilia, ¿sí? Bueno, ¿qué van a buscar los fenicios, tanto de Europa, de los pueblos europeos, como de los pueblos africanos? De los pueblos europeos van a obtener principalmente y sobre todo metales, ¿sí? Y de los pueblos africanos van a obtener esclavos y marfil. Recordemos que el modo de producción de la antigüedad era generalmente un modo de producción esclavista, es decir, que la obtención de esclavos era obtener mano de obra no barata, sino gratuita directamente. Entonces, La esclavitud fue de gran importancia para los pueblos de la antigüedad, ya lo hemos analizado sobre todo en el caso egipcio, digamos, ¿no? La importancia que tenían los esclavos que los fenicios comerciaban, fíjense el posicionamiento del humano como un objeto de compra y venta, digamos, ¿no? El desmerecimiento a la vida absoluta que tiene este sistema esclavista, que los fenicios justamente se encargaban, habían encontrado la veta comercial, la compra y venta de humanos para trabajos forzosos. Realmente una calamidad, una miseria absoluta, pero es necesario aclarar cuáles eran las actividades que se realizaban en un mundo que es totalmente diferente al nuestro, en donde los pensamientos y las ideas eran totalmente diferentes a la que podamos tener hoy en pleno siglo XXI, ¿sí? Bien, durante esos recorridos, los fenicios van a fundar nuevas ciudades en esos tramos, digamos, en esas rutas comerciales que estaban abriendo, perdón, porque justamente necesitaban dónde depositar aquellos o puntos, digamos, dónde depositar los productos que compraban y además puntos de reabastecimiento en ese imperio comercial tan vasto que estaban formando por todo el mar Mediterráneo, tanto por la parte occidental como por la parte oriental, ¿sí? La más importante de esas ciudades va a ser la ciudad de Cartago, fundada en el 814 a.C. por fenicios originarios de la ciudad de Tiro, ¿sí? Van a fundar Cartago justamente en el extremo norte de África, en el punto más nórdico de África. Allí van a ir a fundar los fenicios la ciudad de Cartago, un punto de referencia en el comercio de la antigüedad dentro del mar Mediterráneo, ¿sí? Y justamente esos asentamientos fenicios en territorios lejanos, vale aclarar que en estos primeros tiempos de expansión fenicia, van a ser usados solo como bases comerciales para asegurar esto que decía recién, el reabastecimiento de barcos, van a ser utilizados como depósitos, como puntos de encuentro, digamos, de las comitivas comerciales que se desplazaban por el mar Mediterráneo. Pero con el tiempo se van a ir convirtiendo en grandes ciudades. A partir del 700 a.C., cuando las ciudades fenicias de Asia, del Asia Menor, digo, fueron invadidas por los asirios, ¿sí? El centro de la vida fenicia, que se había originado en Oriente, se va a trasladar hacia Cartago. Por eso la importancia de los fenicios que le decía anteriormente, ¿sí? Cartago, que además va a estar ubicada, no sé si lo dije anteriormente, si lo dije lo repito, va a estar ubicada en el punto de unión justo entre el Mediterráneo Oriental y el Occidental, digamos. Va a ser el punto que divide Oriente de Occidente dentro del mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, esa vida fenicia originada en el Asia Menor se va a desplazar hacia el Occidente y va a comenzar de a poco a dar forma a una nueva cultura, ¿sí? Que se va a desarrollar en esta ciudad fenicia de Cartago, ¿sí? Cartago que va a dominar el Mediterráneo Occidental hasta que fue destruida finalmente por los romanos en el 146 a.C., las famosas guerras púnicas, ¿sí? Púnicas porque púnicas en realidad tiene, ustedes dirán, ¿por qué los romanos le llamaron guerras púnicas a una guerra que tenían contra los fenicios? Bueno, en realidad púnica viene de una palabra griega que era púnicos, que se podía traducir como fúnicos, que a su vez hacía referencia a los fenicios, digamos, ¿no? Entonces por eso se las llaman guerras púnicas, ¿sí? Cartago, que como les decía, ya para terminar, va a terminar sucumbiendo al Imperio Romano, en realidad a la República Romana, en el 146 a.C., frente a la avanzada de los romanos, ¿sí? Y allí se va a destacar, de hecho, muchos militares, muchos historiadores militares de la antigüedad, a eso quiero hacer referencia, van a tomar a una figura cartaginesa, si se quiere, que fue Aníbal Barca, ¿sí? Justamente el defensor, el estratega militar, el comandante militar que defendió a la ciudad fenicia de Cartago frente al avance romano, que finalmente va a terminar siendo derrotado. Aníbal Barca, que se supone, esto ya como nota de color absolutamente, Aníbal, lo que nosotros traducimos como Aníbal, viene de Hannibal, ¿sí? Que hace referencia, digamos, a una palabra sumamente compuesta que dice quien goza del amor de Baal, ¿sí? Eso significa Hannibal, ¿sí? Hannibal, Hannibal, ¿sí? Quien goza del amor de Baal. ¿Quién era Baal? Una deidad fenicia, ¿sí? Que justamente se consideraba que ayudaba a esta persona, ¿sí? A este tal Aníbal, que fue el encargado de la defensa de la ciudad de Cartago frente al avance romano, que finalmente la va a terminar destruyendo en el 146 a.C. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy, un repaso por pueblos que no habíamos tratado en episodios anteriores. Vamos a ver en el próximo episodio, si ¿sí? Vamos a complementar este episodio actual con el próximo, en donde vamos a estar analizando ya el paso hacia las civilizaciones y culturas propiamente dichas del Mediterráneo Occidental y qué diferencias tienen con las que ya hemos analizado en episodios anteriores. No se pierdan, por favor, el próximo episodio. Pueden pasar, como siempre les digo, por nuestro Instagram. Encuentran en la descripción de este episodio todo lo referido a nuestras redes sociales, hacer donaciones y aportes al canal, cómo comprar nuestros libros, etcétera, etcétera. Todo en la descripción de este episodio, que los va a redirigir hacia donde ustedes quieran ir. Muy bien amigos, los espero entonces en el próximo episodio de Historia en Podcast. Chao, muchas gracias.
Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o haz clic en el enlace de la descripción de este episodio.